Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Bush le solicitó oficialmente al Congreso que autorice 196 mil millones de dólares adicionales para las guerras en Irak y Afganistán. El pedido de Bush situó el monto de gastos propuesto en 46 mil millones de dólares por encima de los 150 mil millones que fueron solicitados este año. Si el Congreso aprueba el gasto, la suma total asignada a la guerra desde los atentados del 11 de septiembre se elevaría a más de 800 mil millones de dólares. El Washington Post informa que al ritmo que va, para cuando se termine el mandato del presidente Bush, los gastos de guerra podrían haber alcanzado el billón de dólares, cifra que según algunos cálculos excedería el costo de las guerras de Corea y Vietnam juntas. El presidente Bush también le pidió al Congreso que apruebe una dotación de ayuda de 1.400 millones de dólares durante los próximos tres años para luchar la llamada guerra contra la droga en México. La cifra solicitada es 10 veces superior a la ayuda anual para combatir la droga que actualmente se le proporciona a México.
Rice habló ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Luego se le preguntó a Rice sobre la víctima de las rendiciones extraordinarias Mare Arar. Arar es el ciudadano canadiense que fue secuestrado durante una escala de un vuelo a Estados Unidos y luego enviado a Siria, donde fue encarcelado y torturado. Rice dijo que el gobierno de Bush no había manejado el caso de Arar de manera adecuada, pero no llegó a disculparse. Antes de que Rice declarara, fue enfrentada por un manifestante del Grupo por la Paz Code Pink, Código Rosa. El manifestante le dijo que era una criminal de guerra y que tenía las manos manchadas por la sangre de millones de iraquíes. Las manos del manifestante estaban cubiertas de pintura roja que simbolizaba la sangre. Una activista por la paz estadounidense, a la que le negaron la entrada a Canadá a comienzos de este mes, fue detenida nuevamente por las autoridades canadienses en su primer intento por regresar. El jueves, Anne Wright, una coronel del ejército retirada y ex diplomática, tenía previsto dar una conferencia de prensa en contra de la guerra en el Parlamento de Ottawa junto a los legisladores canadienses. No obstante, a Wright y a la cofundadora del Code Pink, Medea Benjamin, les negaron la entrada porque sus nombres aparecían en una base de datos del FBI sobre criminales que el gobierno canadiense está utilizando en sus fronteras. Wright y Benjamin tienen en total 9 condenas, todas de ellas relacionadas con desobediencia civil al protestar contra la guerra en Irak.
In North Carolina, police arrested 7 protesters Saturday during a demonstration at the headquarters of the private military company Blackwater.
En Carolina del Norte, la policía arrestó a 7 manifestantes el sábado durante una protesta en las oficinas de la empresa militar privada Blackwater. Los manifestantes reconstruyeron el tiroteo del 16 de septiembre en Irak, cuando fuerzas de Blackwater abrieron fuego y asesinaron a balazos a 17 iraquíes. La manifestación del sábado fue la primera protesta que se llevó a cabo en las oficinas de Blackwater desde que la empresa fue fundada.
El número de muertos a causa de los incendios en el sur de California aumentó a 7, mientras los evacuados comenzaron a regresar a sus hogares. El jueves, a última hora, agentes fronterizos encontraron los restos de 4 personas cerca de la frontera con México. Se cree que las víctimas eran trabajadores indocumentados que intentaban hacer una caminata muy peligrosa para cruzar la frontera. Ayer, el presidente Bush hizo un breve recorrido por la región junto al gobernador Arnold Schwarzenegger y prometió brindar ayuda federal a las víctimas afectadas por los incendios. Hasta el momento, los incendios destruyeron 1.775 hogares. El alcalde de San Diego, Jerry Sanders, dijo:
debemos ser cautelosos y asegurarnos de que sea seguro que la gente regrese. Pero estos bomberos están allí intentando hacer 1.000 cosas al mismo tiempo. Entre ellas, controlar los incendios y trabajaremos con los residentes para que puedan regresar lo antes posible. Pero no podemos olvidar que debe ser seguro para ustedes, para que no tengamos que volver a evacuarlos o sacarlos.
Un alto funcionario de California criticó la visita del presidente Bush y lo exhortó a que le ordene a la Guardia Nacional de California que se retire de Irak para prestar ayuda en su país. El vicegobernador de California, John Garamendi, habló en MSNBC, donde afirmó que la visita de Bush sería una distracción para los esfuerzos de ayuda. Garamendi dijo: "Lo que realmente necesitamos son esos bomberos, necesitamos equipos. Sinceramente, necesitamos que nuestros soldados regresen de Irak". Sus comentarios tuvieron lugar mientras la senadora demócrata de California, Barbara Boxer, señalaba que la Guardia Nacional de California está operando con apenas la mitad de los equipos necesarios debido a la guerra en Irak. Mientras gran parte del sur de California está en llamas, el lunes se registraron más de 200 milímetros de precipitaciones en Nueva Orleans, lo que provocó la inundación de ciertas zonas de la ciudad. El alcalde Ray Nagin cerró temprano el ayuntamiento y las escuelas de toda la ciudad, a la vez que se pronostica más lluvia para hoy. En Washington, aproximadamente 60 activistas contra el cambio climático fueron arrestados el lunes durante una serie de actos con el lema "No a la guerra, no al calentamiento", que se llevaron a cabo para protestar contra la guerra en Irak y la forma en que el gobierno de Bush maneja el asunto del calentamiento global. Varios de los arrestos se efectuaron en Capitol Hill, luego de que activistas bloquearon las puertas del Cannon House Office Building.
En Carolina del Norte, activistas defensores del medio ambiente colgaron una pancarta de 15 metros que denuncia los vínculos del Bank of America con la industria del carbón en su sede del centro de Charlotte. La pancarta dice: "Bank of America financia el carbón, mata a comunidades". La Red de Acción por los Bosques Tropicales está exhortando al Bank of America a que deje de financiar la construcción de nuevas plantas de energía alimentadas con carbón y la destructiva extracción de carbón de la cima de las montañas. El presidente Bush prometió mantener el embargo que Estados Unidos impuso a Cuba hasta el final de su mandato. En un discurso en el Departamento de Estado el miércoles, Bush calificó a Cuba como un gulag tropical que sería aislado hasta que cambie su gobierno. El presidente Bush dijo:
"Estados Unidos no le dará respiro a un régimen criminal que victimiza a su propio pueblo. No apoyaremos lo mismo de siempre con caras nuevas, al viejo sistema sostenido por nuevas cadenas. La palabra clave de nuestros futuros acuerdos con Cuba no será estabilidad, la palabra clave será libertad".
Bush también anunció el llamado Fondo de Libertad, que proporcionará ayuda a Cuba a cambio de que cambie su gobierno. El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, dijo que el discurso de Bush era una invocación a la violencia.
Cuba entiende estas palabras como un acto irresponsable que da una idea del nivel de frustración, de desesperación y de odio personal del presidente Bush contra Cuba, una invocación a la violencia, un llamado incluso al uso de la fuerza para derrocar a la revolución cubana e imponer sus designios en Cuba.
Mientras tanto, continúa la disputa por una base militar estadounidense en Ecuador. El presidente ecuatoriano Rafael Correa se negó a renovar el contrato de arrendamiento de Washington de la base aérea de Manta. En una entrevista con Reuters, Correa dijo que renovaría el contrato con una condición: que Estados Unidos permita que Ecuador construya una base militar en Miami. Correa dijo: "Si no hay ningún problema en tener soldados extranjeros en suelo patrio, seguramente nos dejen tener una base ecuatoriana en Estados Unidos". Se calcula que Estados Unidos tiene más de 700 bases militares en otros países. El presidente Bush impuso nuevas sanciones a la Junta Militar de Birmania tras la represión de una serie de recientes protestas a favor de la democracia. Las sanciones fueron impuestas a dos empresas e individuos birmanos. El presidente Bush dijo:
"Esta orden ejecutiva le otorga una mayor autoridad al Departamento del Tesoro de designar para que sean sancionados a individuos responsables de violaciones a los derechos humanos y corrupción pública, y aquellos que proporcionan apoyo material y económico a estos individuos o al gobierno de Birmania".
Las nuevas sanciones no afectan a la empresa petrolera Chevron ni a otras corporaciones estadounidenses que continúan haciendo negocios en Birmania.
Esta noticia surge mientras los birmanos conmemoraron el duodécimo aniversario de la detención de la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi ha estado detenida o bajo arresto domiciliario durante 12 de los últimos 18 años. Para conmemorar esta fecha se llevaron a cabo protestas en 12 ciudades de todo el mundo, entre ellas Londres, París, Washington, Toronto, Nueva York, Brasilia y Cape Town. Adam Cooper, de la coalición Paz para Birmania, fue una de las docenas de personas que participaron de la manifestación en Bangkok, Tailandia. Adam Cooper dijo:
hoy, hace 12 años que Aung San Suu Kyi está detenida. Entonces, estamos exigiendo su liberación y la de todos los prisioneros políticos. Lo estamos haciendo frente a la Embajada de China porque creemos que el gobierno chino tiene la influencia necesaria para promover ese cambio en Birmania. Dan su apoyo diplomático en la ONU. Tienen una gran cantidad de ayuda de inversiones económica y militar. Ellos son el organismo que puede provocar un cambio allí.
Hoy temprano, un oficial de Birmania dijo que se le había permitido a Suu Kyi que saliera de su casa para una breve reunión con un funcionario nombrado por la Junta para lidiar con la oposición.
El gobierno de Bush sigue promoviendo su plan de construir un sistema de defensa antimisiles en Europa del Este. El martes, el presidente Bush dijo que el sistema es necesario para protegerse de un posible ataque iraní. El presidente Bush dijo:
la necesidad de una defensa antimisiles en Europa es real, y creo que es urgente. Irán está intentando obtener tecnología que puede ser utilizada para fabricar armas nucleares y misiles balísticos de mayor alcance que podrían transportarlas. En noviembre del año pasado, Irán realizó ejercicios militares en los que lanzó misiles balísticos capaces de atacar a Israel y Turquía y a los soldados estadounidenses en el Golfo Pérsico.
Quienes se oponen a la construcción sostienen que el sistema antimisiles le daría al gobierno de Bush la posibilidad de llevar a cabo un ataque preventivo en un área estratégica clave. El gobierno de Bush quiere colocar el sistema en Polonia y la República Checa, a pesar de la gran oposición popular en ambos países.
En los Países Bajos, cientos de personas se congregaron afuera de la cumbre de la OTAN el jueves para protestar contra la ocupación de Afganistán. Los manifestantes llevaron a cabo un acto donde simularon estar muertos frente al hotel donde los oficiales militares de la OTAN se reúnen. El manifestante Bart Griffion dijo:
es simbólico que los líderes de la OTAN se escondan detrás de estas paredes para reunirse y decidir seguir adelante con la misión en Afganistán, mientras que la mayoría de la población holandesa, y por lo que veo, lo mismo sucede en Estados Unidos y Canadá, está en contra de la guerra.
A principios de este mes se cumplió el sexto aniversario de la invasión a Afganistán dirigida por Estados Unidos. Se prevé que decenas de miles de personas de 11 ciudades de Estados Unidos participen el sábado de una movilización nacional contra la guerra de Irak. Los organizadores Unidos por la Paz y la Justicia llamaron a esta manifestación Fall Out Against the War.
En materia ambiental, un nuevo informe de la ONU advierte que el derroche y el abuso que los humanos hacen del medio ambiente está llegando a un punto en el que no hay marcha atrás, que pone en peligro la supervivencia del planeta. El cuarto informe de las Perspectivas Mundiales del Medio Ambiente, GEO4, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se basa en conclusiones de casi 400 científicos. Este informe se publicó 20 años después de que se diera a conocer el documento Nuestro Futuro Común, que fue el primer análisis de la ONU sobre el impacto de las acciones humanas en el cambio climático. La subdirectora del NUMA, Marion Chittle, dijo:
hemos utilizado las evidencias científicas más confiables de las que podíamos disponer y la información más certera, y descubrimos que aunque hay muchos problemas que hace muchos años que sabemos que existen, no están mejorando. En muchos casos tienden a empeorar, y eso es muy deprimente.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.